Perfecto.
¿Se lo paso a Juan?
Sí, sí, por favor, empecemos a gestionar eso. El sábado de la noche se van a cumplir 30 años de un momento que, por lo menos en aquellos que tenemos más de 30 años, obviamente, conocemos bien, por lo menos de haber visto imágenes que son realmente increíbles y sobre todo por lo simbólico, lo que significó, estoy hablando de la caída del muro de Berlín, que además fue como el primer paso, uno de los primeros pasos de la caída definitiva de la Unión Soviética, ¿no? Y lo que eso iba a significar de ahí en adelante para toda la humanidad, para todo el mundo. Hay una historia realmente increíble, que es la que protagoniza Blas, que no es Blas Bonafini, nuestro compañero de...
Yo vi cuando lo levantaban.
Claro, señor, usted vio todo. Usted vio todo. No, él es Blas Villalba. Es profesor de ruso, pero vivió en la Unión Soviética. O sea, vivió en los años de Unión Soviética durante casi 15 años. Y tiene una historia realmente increíble que a mí me gustaría mucho compartir con todos ustedes. Blas, ¿cómo va? Aquí Juan Rubinacci en la Silo te saluda.
Mucho gusto, Juan.
¿Todo bien?
Todo bien, sí.
Bueno, yo recién decía que tenés una historia increíble, por ahí es muy difícil de contar en radio y resumir algunas cuestiones, pero digamos, yo lo primero que te quiero preguntar es cómo se vivió o cómo fue tu experiencia en lo que fue la Unión Soviética, digamos, la socialista, no la que estaba a punto de caer allá a finales de los 80, sino que a vos te tocó vivirla en su época de mayor esplendor.
Sí, en primer lugar, tengo que decir que yo viajé por allá siendo todavía un adolescente prácticamente, con 13 años, o sea que llegué prácticamente en la época de mayor esplendor del socialismo, los años 65, 67, 68, cuando estaba ya Brezhnev. Para mí, por supuesto, que fue una experiencia increíble, porque prácticamente yo vivía entonces en Misiones y sin hacer un puente de Misiones directamente a Moscú, a un país totalmente diferente, pero debo decir que es un país maravilloso. Yo enseguida me adapté, yo viajé por allá por una beca que
pero,
me han
otorgado. Pero te fuiste solo, eso es importante.
Viajé solo con una persona que le dieron, por supuesto, autorización de mis padres para que yo pueda viajar. Y yo viajé a los 13 años y, por supuesto, que el objetivo era estudiar y, por suerte, pude cumplir con esa misión holgadamente. Terminé casi todas las instancias que tiene los niveles de educación en la Unión Soviética, que son la Escuela Técnica Vocacional, Terciaria y Universitaria. Todo eso. Yo, por supuesto, como país en esa época, la Unión Soviética realmente, si podemos describirlo así a grandes rasgos, fue el único país donde yo encontré donde estaba resuelto de alguna manera los problemas fundamentales que necesita el ser humano para vivir bien. Y eso que significaría, en primer lugar, por supuesto, la educación gratuita, la salud gratuita, el trabajo asegurado, como también el descanso asegurado, y las 8 horas de trabajo, o sea que el hombre podía sentirse libre en ese sentido para poder dedicarse incluso a otras actividades después de su trabajo. Claro. Todo eso estaba pensado en esa sociedad donde yo fui a estudiar.
Y vos, cuando vivías estos años, que indudablemente a vos o los recordás con muchísimo cariño, porque además, digamos, pudiste desarrollarte como nos estás contando, ¿vos sabías lo que por ahí pasaba del otro lado del mundo? Porque era plena Guerra Fría, digamos, la mitad del mundo pensaba una cosa de Rusia, o mejor dicho, la Unión Soviética, que por ahí no era la que verdaderamente vos estabas atravesando, que vos estabas viviendo desde hacía ya muchos años.
Sí, evidentemente que se escuchaba. Yo también, durante mi estadía ya, tuve que salir algunas veces a Occidente, como le llamábamos allá, Nosotros escuchábamos muchas cosas sobre la Unión Soviética y además se escuchan las radios, digamos, de la BBC y todo eso, criticando, por supuesto, a esa sociedad que, sí, evidentemente, al mundo capitalista en ese momento no le convenía mucho que se desarrollara.
Claro, claro. Blas, y vos, digo, tenías una vida que la verdad no te faltaba nada, lo único que te faltaba tal vez era, ni más ni menos, ¿no?, poder contarles y transmitirles toda esta felicidad que vos tenías a tu familia que habías dejado en Argentina, ¿no?, y que nunca habías tenido algún contacto.
Sí, en ese sentido yo en realidad mi vida también es muy interesante. Pasé por tres dictaduras prácticamente.
A ver.
Primero la de Stroessner, después de la
Paraguay.
De Onganía.
Porque, perdón, Paraguay, yo no dije eso, vos naciste en Paraguay. Bajo la dictadura de Stroessner.
En Paraguay, exacto. Y después, acá cuando viajé para allá estaba Onganía. O sea que viajé de una forma para que nadie se enterara. Y a la vuelta volví con Videla. Así que imagínense todas esas situaciones que tuve que vivir, los grandes cambios que tuve en mi vida, digamos, en cuanto a situaciones de tranquilidad que yo viví durante tantos años en la Unión Soviética y después tuve que acá, de alguna forma, enfrentar una nueva, totalmente, bastante difícil, digamos, la situación dentro de con Videla.
Claro, porque, a ver, vos vos te habías recibido o trabajabas ya de ingeniero en la Unión Soviética, ¿te dedicabas, bueno, a eso?
Sí, el sistema es el siguiente, cuando ya uno va avanzando en sus estudios universitarios, a partir del tercer nivel, en cuarto y quinto año uno ya va a trabajar con un ingeniero, digamos, de planta, uh-huh, y como un ingeniero más, así ya cuando uno sale tiene cierta experiencia para poder trabajar o llevar adelante ya una empresa o alguna otra cosa. Sí, en ese sentido allá es muy muy interesante el sistema.
¿Y por qué te movilizó volverte a la Argentina, sabiendo que había dictadura y que vos allá tenías esa vida, digamos, dentro de todo armada?
Sí, en primer lugar son los parientes, mis padres, familia, que tenían, que hacía más de casi 15 años que no lo veían. Y bueno, y yo ya terminé allá mis estudios, aunque me pedían encarecidamente mis compañeros para que me quedara a hacer un doctorado o cualquier cosa, pero ya era mucho tiempo. Quería ver a mis padres antes de que por ahí se vaya de este mundo, ¿no?
Claro, y por eso...
Eso fue lo que me trajo. Claro,
y eso te movilizó.
Me movilizó.
Y nunca pensaste, digamos... ahí enseguida vos te pusiste, enseguida no, pero años más tarde trabajaste, no me acuerdo el nombre exacto ahora, pero lo que ahora se llama la Casa Rusa en Argentina.
Sí, bueno, yo cuando volví acá quise revalidar mi título, pero eso era casi imposible.
Claro.
Entonces tuve que, como dicen ahora, cambiar un poco de perfil. Y empecé a enseñar idioma ruso ya con la llegada de Alfonsín, con la democracia. Ajá. Y durante 33 años estuve trabajando en SARCU y después Casa de Rusia. SARCU es Sociedad Argentina de Relaciones Culturales con la Unión Soviética. Después cambió su nombre después de la perestroika, que ahora se llama, claro, Casa de Rusia. Y actualmente estoy trabajando en la cátedra de ruso, que se llama, digamos, con el sponsor de la Universidad Estatal de San Petersburgo y la Universidad Nacional de La Plata, claro, acá en pleno centro, acá en Congreso.
Blas, ¿cómo tomaste o qué te acordás de esa noche del 9 de noviembre de 1989, de la que se van a estar cumpliendo dentro de pocas horas o pocos días, 30 años? La caída del muro de Berlín, lo cual iba a significar ya prácticamente la caída de la Unión Soviética, el lugar ese donde vos, digamos, habías atravesado ya 15 años de tu vida y que habías podido estudiar y trabajar allá.
Sí, para mí realmente fue un día bastante triste porque sabía justamente que estaba desapareciendo ese gran país que era la Unión Soviética. Pero era imposible, digamos, de prevenir todas esas cosas. Y aunque yo después de la caída del muro viajé algunas veces más, uh-huh, a la Unión Soviética, incluso ya después de que se ha convertido ya en un país ya de perfil capitalista, digamos, Rusia. Ya era Rusia, no es más, ya no era más Unión Soviética.
Claro, claro.
Y claro que yo lo encontré, el pueblo sigue siendo la misma, pero la forma de gobernar nada más que ha cambiado y han aparecido algunos, lo que nosotros le llamamos nuevos rusos, que son gente de mucha plata dentro de la sociedad rusa.
Claro, que poco tiene que ver con lo que vos viviste y atravesaste allá.
Claro, nada que ver, nada evidentemente que ver. Nada que ver.
Blas, es súper interesante y sobre todo, por ahí yo decía al principio, conocer toda tu historia, porque yo bueno, me tocó leerlo en una nota que te han hecho en Página 12, que ahora la voy a recomendar también para que la lea por ahí algún oyente que le interesa la historia. Es increíble desde dónde te ha tocado llegar a ese lugar de noche, sin saber una sola palabra de ruso, y de ahí de a poquito empezar a hacerte todo tu camino y después, bueno, finalmente terminar ejerciendo la docencia y cómo te has construido prácticamente toda tu vida. La verdad que es un ejemplo, y por eso también, bueno, las felicitaciones y nada, es una historia apasionante, muy linda, de verdad.
Muchas gracias.
Bueno, Blas, te agradezco, te mando un abrazo.
No, por favor, a ustedes muchas gracias por poder difundir estas cosas. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Igualmente, hasta luego.
Era Blas Villalba.